más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia a esta hora de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la sintonía que usted dispensa a este programa y desde luego agradeciendo pues las sugerencias de los temas a tratar sobre no solamente la problemática cubana, sino también a nivel internacional. Pues en la tarde de hoy tengo que agradecer la asistencia técnica desde los estudios de Radio Martí, de Danilo Fuentes Cortés, y como siempre, la producción de Jaime Almiral. Bien, como diría el gran Tony Simón, hoy es viernes de Chile, y precisamente tengo en línea telefónica y agradezco su tiempo, el tiempo que le brinda con sus análisis y su información al pueblo de Cuba, al politólogo, periodista y director del tanque de pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling. Buenas tardes, profe, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, querida Cari Roque, mi querida amiga. Es todo siempre, pero en estas tardes tan valoradas para mí, es un placer estar en este gran trinchera contigo, con el equipo extraordinario de Radio y Televisión Martí y con la vasta audiencia de la cual goza este programa, amigo.
Bueno, pues tenemos bandeja repleta y nos vamos a ir la hora completa contigo porque hay noticias, no solamente, y no son buenas tampoco las noticias para el régimen cubano, pero peor aún para el pueblo de Cuba, porque el nuevo Código Penal cubano es como una trampa, es una tela de araña, porque indudablemente, y esto tiene muchas aristas, Julio, y muy peligrosas, ninguna es buena para la sociedad civil cubana. Todo esto viene luego de las protestas del 11 de julio, que le movió el piso a la tiranía cubana cuando de forma espontánea, sin liderazgo, de forma pues totalmente pacífica pero firme, los jóvenes cubanos se lanzaron a la calle de manera espontánea, reitero, no tengo otra palabra con qué decirlo, pidiendo patria y vida, que se ha convertido en el lema prácticamente pues de toda esta campaña de solidaridad que ha recibido. A ello, el régimen ha respondido pues, indudablemente un antiproyecto del nuevo Código Penal que indudablemente no podría ser menos que ajustar ciertas figuras delictivas e introducir otras para preservar la represión como rasgo esencial del Estado totalitario. Y te digo por qué. Veamos el caso de los desórdenes públicos, un delito que campeó por su respeto en el encauzamiento, o sea, desorden público lo causaron ellos. La forma en que Miguel Díaz-Canel, de forma precipitada e errada, llamó a retomar las calles al precio que fuera, ha desatado lo que se conoce como que la violencia engendra más violencia. No solo se afloraron problemas de legalidad, tanto en la aplicación como en la letra misma de la norma jurídica. En su modalidad básica, este delito exige dar gritos de alarma. El mundo entero tiene que protestar contra ello y ya se han alzado miles de voces en el mundo. A pesar de que no hicieron ni tan siquiera profirieron una amenaza pública, pues fueron anunciados por el procedimiento de los tribunales municipales y sancionados con arreglo al marco penal previsto, que va de 3 meses a 1 año de cárcel, multas de 100 a 300 cuotas, pero hay más todavía. Este código penal, pues reajustado sobre la base, este anteproyecto redefine desórdenes públicos en que mediante actos de violencia, intimidación o provocación vulnere los derechos de los demás o afecte el orden, la paz, tranquilidad de la familia, de la comunidad. Yo quisiera saber que ellos me dijeran qué es lo que han venido haciendo desde el año 1959. La tuerca represiva, pues indudablemente se aprieta con privación de libertad de 3 a 8 años si el delito es, se comete en grupo o individualmente al amparo de aquel. Se causen lesiones a personas o daños a propiedades. Se obstaculicen las vías públicas o sus accesos de manera peligrosa y se invadan instalaciones o edificios. Ahora que en tu comentario se enrocó el régimen castrista de Díaz-Canel en una forma de violencia. Dame tu criterio en torno a esto.
¿Cómo no, Cari? Mira, sociedades libres y republicanas, regímenes democráticos, se basan en la relación que tienen con las leyes, con quien que eso incluye los códigos penales y la Constitución, su sistema de legalidad, está siempre por encima de todo el gran armazón de los derechos naturales, de los cuales, por ejemplo, la libertad es su más fundamental, y hay determinados espacios que ninguna ley puede cruzar. De hecho, precisamente por eso es que se insiste y se exige que las cortes tengan independencia de las ramas legislativa o ejecutiva para que puedan invalidar cualquier ley que fuera inconstitucional. Y eso incluye, de nuevo, cualquier legalidad, cualquier dictamen del Código Penal. En sociedades cerradas, como un régimen totalitario como el que existe en Cuba, es todo lo contrario. La legalidad se establece para perseguir los fines ideológicos, los fines políticos, y busca siempre la supervivencia. O sea, todo se está maquinando de una forma para promover sin ninguna consideración a límites, ni ninguna ningún espacio de suposiciones, de valores abstractos, de derechos preeminentes, porque derechos preeminentes no existen. O sea, sino es la ley que más te acomode a los objetivos políticos y la supervivencia, sobre todo, dictatorial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te ponen a maniobrar, bueno, esto es lo que hay que hacer, y se buscan expertos en la semántica para disfrazar como si las personas fueran estúpidas y no se dan cuenta que lo que están profesando es una versión que no tiene ningún peso de seriedad, pero esa es la idea, para dar el simulacro de que son un orden, un gobierno de consenso, cuando no existe ningún consenso. Y esto, de nuevo, siempre es bueno resaltar, y yo me alegro muchísimo, Cari, que tú hayas, relatado todos estos detalles, porque realmente todo esto es una repetición de lo que fue y lo que hizo el régimen bolchevique cuando llegaron al poder, posteriormente después de lo que hizo Stalin con su constitución, con todas sus leyes, con el código penal. Lo mismo lo hizo la dictadura de China comunista, que todavía está en pie. También lo tiene Corea del Norte, o sea, tiene su legalidad y su código penal, y todo, pues, sigue el curso de un romanticismo semántico que no se aplica, primero, no reconoce ningún límite. Quiere decir esto que no es un Estado de derecho. La ley no impera, impera la voluntad del régimen dictatorial que utiliza la letra para legalmente formular sus mecanismos que si ellos mismos tienen que violar lo que mismo han formulado, lo hacen. O sea, eso no hay ningún problema. Eso ha sido un hecho desde el 1 de enero de 1959. O sea, que en Cuba comunista no es la excepción en eso. O sea, que ni siquiera esta legalidad fraudulenta, cuando se compara con los estándares de las democracias del mundo y mucho menos se establece ser un paralelo con lo que es un Estado de Derecho, pues es totalmente un fraude absoluto. Pero ni siquiera el fraude que están formulando, ellos lo respetan, lo violan cuando les conviene. Y todo es un mecanismo
de extrañedad. Me alegro que hayas tocado ese tema, porque dentro de la reformada Constitución cubana del año 1976, y dura completamente, pues se admite, ¿no?, lo que es hasta la recolección de firmas para introducir cambios en la Constitución. Pero esto va más peligroso aún cuando el artículo 119, y esto es muy importante que nosotros lo hablemos, afecta y a quienes se hacen en armas. A tales efectos se dictaron de 10 a 30 años de cárcel, cadena perpetua o muerte. O sea, vuelve la espada de Damocles de la pena de muerte a sostenerse sobre la cabeza de cualquier cubano. También serán sancionados con privación de libertad de 4 a 10 años quienes con iguales pretensiones ejerciten arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la propia constitución de ellos, te reitero, y pongan en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y el gobierno. Artículo 120. Ahora yo te pregunto, Fidel Castro y un grupo asaltó el cuartel Moncada. O sea, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Segundo punto. Vivieron muy cómodamente en prisiones porque no vivían en las circulares. Vivían en lo que era la enfermería. De hecho, él hacía alarde de las comidas que preparaba, las cartas que recibía, las visitas que tenía. Pero voy más allá, fueron indultados por el dictador Fulgencio Batista. Tu criterio en torno a esto.
Fíjate, Cari, mira, es nos tenemos que de nuevo remontar en algo que hemos hablado, y eso es que el castrocomunismo se estableció, se fundamentó sobre mentiras y más mentiras, y la hipocresía pues va de mano con uno de los síntomas de la mentira. Y vemos cómo, y esto es muy bueno señalar, cometieron, o sea, actos de terrorismo calificado por cualquier estándar internacional. Pero ni siquiera, o sea, poniendo eso a un lado, es innegable, y tú como presa política y toda persona que ha pasado por el presidio político castrocomunista, y en esto incluyo a los presos políticos en este momento que están indebidamente encarcelados. El sistema de carcelario y el sistema de prisión que existía en Cuba republicana, habían normas que incluso en regímenes autoritarios se respetaba, y la estadía del difunto tirano Fidel Castro es una muestra, como tú bien señalas, de eso. O sea que hubo garantías constitucionales, hubo mecanismos de un Estado de Derecho de la cual él se sirvió muy bien, y que su sistema le niega a todos los cubanos hoy en día.
Y existe el recurso de habeas corpus, que hoy por hoy, cuando estos jóvenes han sido llevados en juicios expeditos, los pobres abogados de los juguetes colectivos que han tenido que defenderlos, que han sido destirados por el régimen, no han tenido ni tan siquiera, Julio, acceso a ver los cargos. Han llegado sencillamente a cumplir lo que ellos llaman, para caramba, qué forma más irónica, para demostrar al mundo que en Cuba hay una legalidad y transparencia, que hasta los acusados de sedición, y de esto vamos a hablar, tienen derecho a un juicio transparente. Una mentira que puede ser refutada, y está siendo refutada por madres que tienen a sus hijos encarcelados, familiares que cuando van a ser llevados a un tribunal para ser juzgados, no les permiten ni tan siquiera estar por los alrededores, porque toman militarmente el juzgado de instrucción donde van a ser sancionados o juzgados, de acuerdo con sus leyes. Adelante.
Mira, la noción del debido proceso, que es un mecanismo legal que existe en regímenes que cuentan con un Estado de Derecho, pues se le da garantía de acceso a testigos, de cuestionar al testigo, de verificar los datos, como tú bien señalas, de con anterioridad poder examinar la evidencia que se va a presentar en tu contra, una serie de mecanismos, ¿no es verdad?, de frenos y contrapesos que tiene el sistema legal para asegurar lo más posible que se haga justicia, que la persona tenga una oportunidad, porque en esto es fundamental entender, hay una suposición de inocencia, o sea, le requiere al fiscal probar que la persona es culpable. Ese no es el caso en Cuba comunista. Ya están declarados culpables a priori, ya la condena existe, los testigos son todos inventados, es todo una corte de cangarú. Esto no es nada serio, esto es lo mismo que hemos visto, o sea, y tú has hecho referencia a histórica desde el principio, cuando todos esos juicios sumarios que ponían Sosa Blanco, pues podemos seguir decir que ponían testigos que señalaban el dedo acusador a alguien que ni siquiera era el acusado, porque eran personas que no tenían nada que ver, que los traían para que dijeran lo que ellos querían, pero imagínate, eran humanos, y a veces decían, este es el culpable, no, ese no es el acusado, es el otro, sí. O sea, si fuera un programa de televisión, uno diría, pero de verdad que qué poco serio hasta este programa, ni siquiera para una comedia serviría. Eso es el sistema legal castrista. Y eso es lo que está aconteciendo en estos momentos con esa juventud. Porque en esto, Cari, hay que ir a la acción de lo que ocurrió. Un levantamiento popular pacífico, civil, de Cuba entera. Más de 60 localidades que se pararon en pie. Y esa acción espontánea es lo que tumba a regímenes como el caso comunista, y por eso están en pánico y necesitan pues proceder con estas condenas draconianas, armar artimañas y estar en todo momento presionando a todo ese población patriótica que está tras las rejas para ver si por diferentes mecanismos de tortura psicológica logran confesiones falsas con información falsa para presentar la narrativa que ellos quieren. Y gracias a Dios y a la gran valentía de ese pueblo que está en pie, no lo han logrado ni siquiera de un cubano. O sea, lo más vil que realmente que hemos visto en nuestra historia, y mira que hemos visto cosas vil, o sea, todos recordamos cuando, y aquí hay una gran similitud al lanzamiento del dictador Díaz-Canel, cuando España pues lanzaba a los cubanos contra cubanos por medio de los voluntarios, por medio de los guerrilleros que los tenían, eran las milicias que cometían los crímenes más atroces, ¿no es verdad? Y querían que fueran cubanos contra cubanos al servicio de la metrópoli. Bueno, ahora estamos viendo exactamente lo mismo, pero mucho peor, naturalmente, porque es un régimen totalitario, que no era el caso de España. Entonces, ese lanzamiento de guerra de una parte de la población que ellos pues les dan el monopolio de la legalidad, de las armas, de la violencia, ¿no es verdad?, contra la mayor parte del pueblo de Cuba, pero enfocando a todo el que se expresa en el entorno público, porque es ahí donde está el problema. Y esto lo describió muy claramente Hannah Arendt en su obra clásica, Los orígenes del totalitarismo, que el régimen totalitario necesita anular la espontaneidad pública, necesita poder predecir cómo la sociedad se mueve. Quisieran pues dictar cómo piensan, pero eso es un poco difícil, pero bueno, les basta con el comportamiento, un esfuerzo de domesticación absoluto. Todos los regímenes totalitarios lo han hecho y lo siguen haciendo.
Julio, te voy a pedir, por favor, que te quedes en la línea. La producción me está pidiendo la pausa para pasar a nuestra segunda hora detrás de la noticia hoy, con el privilegio de tener el politólogo cubano Julio Schilling.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bueno, están de regreso y nuestra segunda media hora para Tras la Noticia. Y Julio, muy a tono con lo que estamos hablando y cómo han violado todos y cada uno de los capítulos de la propia Constitución, pues los fiscales cubanos niegan violaciones en los derechos procesales de los jóvenes que fueron juzgados, ¿no? En julio. Fiscales cubanos niegan violaciones en los procesos del 11 de julio y califican los juicios como transparentes. Describen la imputación del delito de sedición, están atragantados con este delito de sedición como algo novedoso que tuvieron que enfrentar, pero niega que se violaron los debidos procesos. Más de 1.300 personas que fueron detenidas por participar en la protesta del 11 de julio. El régimen se empeña en calificar todas como delincuentes, como siempre. Imagínate, el pueblo de Cuba tendría que ser loco para lanzarse a la calle contra un sistema que nada más que trabaja en favor de la libertad de expresión del pueblo cubano, del bienestar del pueblo cubano, de la alimentación del pueblo cubano, y desde luego los califica como delincuentes pagados desde Estados Unidos, y describir lo que sucedió en más de 50 ciudades y pueblos como disturbios y hechos vandálicos, que efectivamente no se suscitaron, pero ellos agregan que, bueno, fue una amplia mayoría. Beatriz Peña de la Hoz, este nombre hay que recordarlo, y lo ha señalado en el diario oficialista Granma, jefa del Departamento de Investigación y Supervisión de la Dirección de Procesos Penales. ¡Ay, mi madre! Dijo que los fiscales se incorporaron en juicio a centros de detención para impedir desde ese instante la función de control de vigilancia. En fin, mantener el seguimiento de los casos. Esto es, y se ha perdido lo mejor de Cuba. Dijo que lograron individualizar cada actuación y responsabilidad y que se cumplieran las garantías previstas en la ley. Dame tu criterio, tu comentario.
Mira, todas las declaraciones del que estamos escuchando de la oficialidad castrista acerca de estos procedimientos y de su legalidad de socialista en general es un insulto a la inteligencia. Para para cualquier persona que o sea que tiene una mínima visión de lo que es un Estado de Derecho y lo que son aún en regímenes autoritarios determinadas protecciones que en sistemas totalitarios como el Castro comunista no existe. Primero, mira, ¿por qué el afán de la condena de sedición? Primero porque es la que les posibilita dar, de acuerdo a su legalidad, la mayor sanción de años. O sea, es un mecanismo práctico para eso. Pero hay algo mucho más, y esto va al trasfondo de en sí la noción filosófica y hasta epistemológica del castrocomunismo, y eso es que pensar contrario a los propósitos socialistas, el no ser comunista es para ellos ya traición, es una traición, porque de tal manera se mueve y funciona y existe una dictadura comunista. Es traición cuando no se es comunista, porque de ninguna otra forma se puede entender, quitando, aparte, poniendo a un lado el factor práctico, ¿no verdad? El mecanismo práctico que una condena de ese tipo lleva, que es precisamente lo que quieren. Quieren sacar de la calle a una juventud que ellos entienden va a seguir siendo opositora, que si no lo era antes, ahora sí lo son. Entonces, pues lo quieren mantener por un tiempo largo. Esto, Cari, es consistente con la práctica que ejercieron cuando asaltaron el poder en el año 59 de emitir condenas draconianas con el fin de sacar a las personas de circulación y promover el terror entre la población. O sea, que esto es una cosa maquinada, y podemos decir que hay un tercer propósito, y esos son que la población carcelaria política en Cuba comunista pues es mercancía de canje para este régimen dictatorial. O sea, que buscará la oportunidad de, en otro momento, con un gobierno democrático que ellos pues quieran impresionar, que quieran sacar algún provecho, alguna propuesta que le hagan a cambio de algo que a ellos les interesa, entonces pues tal vez pues sueltan un determinado preso con el fin de sacar un beneficio. O sea que ellos han visto lo que le han funcionado y si lo siguen repitiendo, cambian los actores, pero la línea sigue siendo lo mismo. Y la base, o sea, la negación ridícula ante los ojos del mundo libre, me refiero, de que en Cuba no hay presos políticos, es el sostén de todos estos cargos de que si son vandálicos, que si son de entrar en tiendas, de si motines, de que si destrucción, de que intento de asesinato, violación. O sea, es una cadena de ridiculeces que están formulando acusaciones falsas, pero eso siempre lo hemos visto. O sea, el Cuba comunista nunca ha reconocido que tiene un presidio político, sino dice que son unos cargos criminales, cargos de que no tienen nada que ver con eso. Y eso lo vemos materializarse con todas estas condenas y todas estas exclamaciones, no es verdad, de sacar, es como un circo, que están ahí teniendo una parada y están pues alabando un sistema totalmente sucio, contaminado, a nivel...
Hay algo que quiero que no se me escape, porque hasta yo misma me he quedado un poco impactada, y lo digo porque han habido muchas especulaciones en torno a la situación de la venta de sangre, que es un negocio oculto del régimen cubano. Esto es una investigación que ha llevado adelante el diario ABC. donde señala que desde 1995 hasta el 2019, La Habana ingresó 800 millones de dólares por la venta de sangre a otros países. Y reitero, esto no lo digo yo, es una investigación que lleva adelante el diario ABC, el diario español. Señala que una economía parásita, incapaz de generar riqueza por sí misma, ha sido el legado de los 60 años de socialismo en Cuba. Según Susana Gaviña, del diario ABC, desde la ayuda soviética hasta el petróleo venezolano, el régimen ha buscado los métodos para mantener a flote sus finanzas sin preocuparse por generar un modelo de desarrollo integral, ¿no?, a largo plazo a favor del pueblo cubano. Estoy leyendo esto del ABC y últimamente esto llevó al gobierno cubano a intensificar el comercio de exterior de algunos de sus productos estrella, como la venta de sangre y derivados de esta sin el conocimiento de los donantes cubanos, expresa Susana Gaviña, que es la que lleva adelante la investigación del diario español aparecida en el día de ayer. Indudablemente esto a mí mismo me ha dejado, indudablemente me ha dejado, pues, consternada, ¿no? A esto se sumó más tarde la venta a otros países de los servicios prestados por trabajadores profesionales. Hablamos de médicos, ingenieros, educaciones, marinos, deportistas, cuyo salario, el régimen se queda entre el 70 y el 80%. Esto ha sido constatado y ha colaborado con esta investigación, y lo digo con su nombre y su apellido, porque así lo refleja el diario ABC, la organización no gubernamental Archivo Cuba, quien ha dado la voz de alarma sobre el comercio con la sangre, una actividad menos conocida que las misiones. Su directora María Huerlao reconoció en una conversación telefónica con ABC que se enteró de este comercio en el 2013 a través de una periodista que la llamó para informarle de la primera exportación de sangre de Cuba a Uruguay. Y ahí fue donde empezó la investigación. He tenido que respirar profundamente. Han sido, desde 1995 hasta el 2019, 800 millones de dólares. En el 2011, que el Estado ingresó casi 63 millones, mientras que los peores fueron el 2008, 14 millones, y el 2019 con 16 millones. Entre los países con un volumen de compra mayor se destacan, por supuesto, sus aliados como Rusia, Irán, Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador, estos últimos con mejores cifras en los años de los gobiernos de los socios de ellos, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa. Tu criterio.
Conozco de ese gran trabajo de Archivo Cuba por mi amiga María Berlao. Realmente es un estudio serio, una investigación que ella y su organización han realizado desde hace tiempo. Y cuando miramos la fecha, Cari, de 1995, eso es cuando esto sale a la superficie. Pero si recuerdas los testimonios de personas, de héroes cubanos que antes de ser fusilados se les extraía sangre, de los experimentos en las cárceles de Cuba comunista con el presidio político a través de los años, o sea, donde le daban, por ejemplo, altas dosis de sal y después de pronto la dieta no había sal y le daban agua, no había agua. O sea, todos estos trastornos son experimentos.
Quiero reiterar, porque esto es un tema muy delicado, de la investigación llevada a cabo del diario ABC con la colaboración de María Guerrao, porque indudablemente tenemos que estar seguros de... Y yo siento un respeto muy grande por María Guerrao, pero no lo digo yo, no lo dices tú. Es una amplia investigación por el diario ABC de España.
Es así. Y mira, Cari, cuando vemos la necesidad, porque no es que el régimen castrocomunista lo hace de malo, que lo son, y la maldad en esto... Y el sadismo juega una parte muy importante, pero es también una fuente de ingreso. Y Cuba comunista siempre buscó cualquier mecanismo para sacar dinero para la supervivencia, tanto del narcotráfico como el tráfico de humanos en cuanto a el neoesclavismo de su sector médico, amparado por instituciones como la Organización Panamericana de la Salud. Entonces es natural, o sea, sería consecuente con su práctica en tantos terrenos esto que estamos viendo de la sangre. Recordemos, por ejemplo, China comunista, que es una potencia económica, y sin embargo sobra la evidencia de su tráfico en órganos humanos de el presidio político que mantiene, de tibetanos, de minorías musulmanas, de modo de que esto es una práctica que en Corea del Norte también hay amplia investigación de la misma tipo, del mismo tipo de práctica comercial para esos regímenes. Entonces, pues es lógico en el sentido de la trayectoria del castrocomunismo que esto haya ocurrido. O sea, el castrocomunismo le ha dado una nueva categorización cuando se autoproclama una potencia en la industria biotecnológica y médica, una potencia médica, bueno, la potencia entre comillas, basado en estas prácticas siniestras y criminales que tendrán su día en el tribunal, en el gran tribunal que es el proceso de justicia transicional que habrá Cuba, donde se investigará estos crímenes de lesa humanidad que el castrocomunismo ha cometido y que sigue cometiendo. Entonces, pues, por supuesto, mira, cuando vemos un medio como ABC estar precisamente dando exhibición a este escándalo, es porque la evidencia sobra, porque hay que entender que hay una serie de filtros antes de una institución como ABC, un medio como ABC, publicar algo de este tipo, es porque ya han pasado numerosos filtros de investigación. Ellos no se arriesgan porque tienen una reputación que cuidar. Entonces, esa investigación que se lleva años haciendo, ha sido respaldado y está ampliamente documentado, Cari. Y esto, de nuevo, es totalmente coherente dentro del modo de ejercitar el poder político del castrocomunismo. A uno le parece una barbarie, pero es que la realidad es que esto es una dictadura bárbara. O sea, no nos engañen. Bueno, no hay que convencer a nadie que esté en curso de esa realidad, pero por supuesto que no van a escatimar en lo más mínimo en pudores morales o cuestiones éticas de ningún tipo. Es un comercio, igual que la tolerancia que ejerce hacia la prostitución en los sectores que les conviene. O sea, en su ejercicio de criminalizar actividad económica en el país que ellos han permitido, pero cuando la persona, el inversor, cae en desgracia, pues ya entonces está envuelto en una actividad criminal. O sea, totalmente el mayor saqueo de propiedad de Estados Unidos en la historia se llevó a cabo en Cuba comunista. O sea, traigo esto a colación que tú dices, bueno, ¿qué relación tiene? Que es una relación criminal, es una entidad criminal desde el primer momento. Entonces, pues por supuesto que esto es evidencia de eso, y su población penal, particularmente el presidio político, siempre ha sido un enfoque de mucha perversión y maldad con el fin de servir sus intereses. Entonces, pues, todo esto es importante que se sepa, pero nunca se va a saber lo suficiente hasta que Cuba sea libre. Y esto, Cari, es una de las razones por la cual es obligatorio de que la República libre y democrática que surgirá con la caída del Castro comunismo, pues entienda la seriedad y la necesidad de darle amplitud a toda esta información, que hay que investigar, hay que hacerlo público y hay que responsabilizar a las personas y las instituciones como el Partido Comunista de Cuba por esta actividad criminal. Es la única fórmula para enraizar las instituciones democráticas en Cuba.
Quería, Julio, antes de que el tiempo concluya, dar un vistazo, porque llama la atención que Nicolás Maduro ha caído en desgracia hasta con la izquierda latinoamericana, que empieza a darle la espalda a Nicolás Maduro. Déjame mencionarte los países que se han distanciado, pero de una forma abierta: Gabriel Boric de Chile, Pedro Castillo, Perú, y Gustavo Petro, Colombia. Pues se han distanciado de las políticas implementadas por el régimen de Nicolás Maduro. Esto llama la atención porque se mantiene aferrado al poder, cada vez está más aislado, pero ya no solo de los tradicionales gobiernos democráticos, pocos que quedan en la región, tristemente, sino que lo que comenzó con Colombia, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, gran parte de la Unión Europea, pues en los últimos días se suman todos estos presidentes electos de izquierda, ¿eh? O sea, ¿a qué se debe este distanciamiento en 2 minutos?
Cómo no, mira, mi apreciación personal es que mucho de esto es maquillaje. Es maquillaje porque, gracias a la insistencia de Cuba comunista, Venezuela ha sido el feo del barrio, ha sido quien Cuba comunista ha utilizado para el narcotráfico, ha sido el rostro de su conexión con Irán. Entonces, es el que ha hecho el papel más burdo. Entonces, todo eso, tanto el recién electo presidente de Chile y Perú, tienen, o sea, están en el mecanismo para consolidar el poder. Entonces, pues claro que les conviene ese distanciamiento, igual que Petro, que todavía está aspirando a llegar ahí, en Colombia. De modo de que en esto, en mi apreciación personal, es más teatro que otra cosa. A final del día, Cuba comunista es la directriz de todos estos movimientos.
Por ahí viene la historia, porque quieren verse ante el mundo entero no como títeres de Cuba, sino sencillamente como gobierno que tiene su propia identidad. Te doy las gracias, Julio, por el tiempo que le has dedicado a tus análisis coherentes y etiquetas. Hemos hablado para el pueblo de Cuba, porque esta información que hemos dado hoy no aparece en ninguno de los medios oficialista de la tiranía cubana. Gracias, Julio, por estar aquí.
Un placer siempre.
Como siempre, y gracias también a la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés en los estudios de Radio Martí, la producción de Jaime Almiral. Se despide de ustedes y dándole las buenas tardes, y mantengan la sintonía con la programación de Radio Martí, su amiga Carlos Roque. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.